las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
En Chiapas, organizaciones civiles marchan para exigir el cese de las desapariciones de niñas y niños. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México detiene a 4 presuntos responsables del asesinato del exalcalde de Iztapaluca, Fernando Fernández, a 6 horas de haber localizado el cuerpo. Avanzan las reformas presidenciales en el Congreso. Ayer los diputados, ya saben, Morena y sus aliados, aprobaron las reformas a la ley de amparo, la modificación a la ley de amnistía. Hoy jueves se aprobará en el Senado la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Aseguran encapuchadas de Motocintla, Chiapas, los que detuvieron a Claudia Sheinbaum en un retén hace unos días, que no fue un montaje, y enviar mensaje al presidente López Obrador. La Autoridad Electoral en la Ciudad de México aprueba medidas cautelares contra funcionarios y candidatos de Morena para que no acusen de corrupción a Santiago Taboada con el tema del cártel inmobiliario. En tanto, el INE ordena a Xochitl Gálvez bajar de sus redes las imágenes donde dicen hacen uso indebido de su logotipo.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves, jueves 25 de abril del 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. ¿Cómo estás, Alfonso?
¿Qué tal, Mario? Muy contento de saludarte, de estar aquí en cabina con todos y todas quienes nos acompañan en esta mañana. Darles la bienvenida también. Gracias por despertar con nosotros, por acompañarnos y por permitir ser su vehículo en este tema de las noticias. Y, por supuesto, también saludamos con mucho gusto a nuestra querida Emilia Álvarez. Emilia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alfonso, Mario, y a todos los radioescuchas. Sí, se vienen semanas bastante intensas, ¿no? Ya de aquí a junio siento que son semanas fuertes.
Sí, cómo no, empezando por el debate de este domingo, la aprobación de las reformas que sacó el presidente, que hoy termina su camino en el Senado. Está también Chema Hernández con nosotros. Querido Chema, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mario, Alfonso, Emilia, muy buenos días. Sí, a prepararnos que va a estar intenso, intenso, intenso.
Sí, mucho que platicar en este día. Atentos, por supuesto, a lo que usted tenga que decirnos. Querido Alfonso, ¿a través de qué canales?
Claro que sí, Mario, nos pueden escribir al 55-529-2599, todo lo que nos quieran compartir, fotografías, mensajes, preguntas, sobre todo los temas que están en la agenda nacional e internacional, y también nos pueden encontrar en Twitter, ex, arroba Ibero99FM con el hashtag Radar99.
Y saludo también a Emilio. ¿Cómo estás, Emilio? Muy buen día. Y a Mario, que también anda por acá, muy buen día. Y, por supuesto, Isra siempre al frente de la producción, que no sabe cómo nos trae, ¿eh? No sabe cómo nos trae aquí para que cumplamos todo a tiempo y, por supuesto, para que todo lo que tenemos preparado en esta mañana, como siempre, lo podamos compartir con ustedes. Ya le estaremos dando el menú en un momento. Por lo pronto, cuando son las 7:09, y lo que usted, si puede, nos regala un mensaje, nos ponemos aquí en manos de Alfonso y de Emilia, que nos tienen las noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que un centenar de padres de familia, infantes y organizaciones no gubernamentales marcharon en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Esto para exigir justicia por niñas, niños y adolescentes desaparecidos, sobrevivientes de violencia sexual y por una infancia libre de violencia. Según datos de la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencia, en Chiapas existen 2.223 denuncias desde el año 2020 y hasta el 31 de marzo de este año por la desaparición de menores de entre 10 y 17 años.
La Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvo a 4 personas vinculadas con el homicidio del expresidente municipal de Ixtapaluca, Fernando Fernández García, 6 horas después del hallazgo del funcionario. En las investigaciones iniciales se centraron en el análisis del video de las cámaras de vigilancia que permitieron trazar un operativo de búsqueda con el apoyo del C5 para dar a conocer los presuntos responsables.
Y este jueves, en el Senado de la República, se aprobó en comisiones la minuta enviada por la Cámara de Diputados sin modificación alguna de las reformas a diversos ordenamientos para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mediante las cuales el gobierno podrá disponer del dinero ahorrado por trabajadores mayores de 70 años de cuentas de Afores inactivas. El dictamen se subirá al Pleno para su discusión y aprobación en el Pleno de este jueves.
Y mientras, la mesa directiva se deslindó del sacrificio animal llevado a cabo este miércoles como parte de una ofrenda por el Día de la Tierra y anunció sanciones para el responsable de estos hechos violatorios a la ley. Sin embargo, el senador por Morena, Adolfo Gómez Hernández, quien organizó el ritual, manifestó asumir toda la responsabilidad del acto y justificó la acción bajo el amparo de usos y costumbres.
Y en la Cámara de Diputados, ayer se aprobaron en una maratónica sesión de casi 15 horas las reformas a la Ley de Amparo y a la Ley de Amnistía, con lo que a partir de ahora las suspensiones que otorgue un juez en un juicio de amparo por actos de autoridad que se consideren violatorios de alguna ley no tendrán efectos generales y quien ocupe la presidencia de la República podrá otorgar de manera directa y sin un proceso legislativo de por medio la amnistía a cualquier sospechoso de algún delito, siempre y cuando se confirmen las violaciones a los derechos humanos del proceso o este sirva de testigo en el esclarecimiento de casos relevantes, como el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa. La oposición adelantó que acudirá a la Suprema Corte a promover acciones de inconstitucionalidad.
Hombres encapuchados, pero sin armas, que desde febrero del 2023 mantienen retenes en la carretera que va de la frontera Comalapa a Motzintla, difundieron ayer un video en redes sociales en el que aclaran haber interceptado a la candidata a la presidencia de la República por Morena, Claudia Sheinbaum, para pedirle que cuando gane se acuerde de la sierra. Y enfatizaron que no fue un montaje, por lo que pidieron al presidente López Obrador y a la candidata tomar con seriedad la petición que le hicieron el pasado fin de semana.
Eso lo que estamos haciendo es para desmentir el hecho de que tanto se habla en todos los medios de comunicación. Los medios de comunicación están diciendo de que esto es un montaje. No, señores, esto no es un montaje, esto es real. Esto que están viendo ustedes como encapuchados es real. Más que nada, estamos encapuchados por las represalias que hayan en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque los contrarios de allá arriba no quieren vernos acá. Y más que nada, la seguridad para nosotros, la seguridad íntegra y de nuestra familia. No somos ni pertenecemos a ningún grupo delictivo.
Radar Electoral.
Y en el plano electoral les contamos que la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México resolvió emitir medidas cautelares para que sean eliminados los mensajes y publicaciones en redes sociales en donde funcionarios del gobierno de la ciudad y legisladores de Morena relacionan a Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno del PAN, con el tema de corrupción inmobiliaria y ordenó a los presuntos responsables se abstengan de realizar publicaciones en cualquier red social con manifestaciones de carácter calumnioso en contra de este candidato.
En tanto, la Comisión de Quejas del INE resolvió medidas cautelares en contra de la candidata a la presidencia por la Alianza Fuerza y Corazón por México para que retire de sus redes sociales la conferencia de prensa del pasado 27 de marzo, en la que presentó imágenes de una campaña de propaganda. haciendo uso indebido del logotipo del Instituto Nacional Electoral.
Y respecto a las actividades de los aspirantes a la presidencia, ayer Claudia Sheinbaum dijo desde Tamaulipas que el segundo debate presidencial no afectará en nada el resultado de las encuestas, que la ubican 28 puntos por encima del segundo lugar de preferencias. Más tarde continuó con su gira por San Luis Potosí y Veracruz. Vamos a escuchar lo que dijo.
¿O 29 puntos arriba? ¿27 o 29 puntos? 27 puntos arriba del segundo lugar. Difícilmente un debate puede cambiar esa diferencia. En el primer debate todavía subimos un poco. Entonces no creo que cambie de manera importante el debate. Ahora, los temas del segundo debate, pues es para mostrar lo que ha hecho el país, el presidente. Es lo que digo todos los días en los mítines.
Mientras tanto, la candidata Xochitl Gálvez no tuvo actividades públicas, pues se dedicará estos días a preparar su participación para el debate del domingo. Jorge Maynés Álvarez realizó una gira por el estado de Nuevo León, donde habló ante los alumnos de la Universidad Iberoamericana, ante quienes se pronunció por una política exterior que se aleje de las coyunturas político-electorales y que no se paguen favores con embajadas o cargos en el servicio del sexenio anterior.
¿Cómo vamos a poder reclamar para los mexicanos, para los mexicanos que están en el exterior y particularmente en los Estados Unidos, derechos, reconocimiento de derechos, si hemos aceptado a través de acuerdos internacionales metalegales?
Y en el plan internacional les contamos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, envió en secreto a Ucrania misiles de largo alcance que Kiev lleva meses reclamando y que Washington se había resistido a entregar. Así lo reveló Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. En rueda de prensa explicó que Biden ordenó en febrero a su equipo proporcionar a Ucrania un número significativo de misiles, pero que solo para que fueran usados, esto solo para que fueran usados dentro del territorio ucraniano y no contra Rusia.
Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos a un adelanto con nuestro, de la sección deportiva, con nuestro queridísimo Alfonso. Alfonso, muy buenos días. Alfonso Cerqueda, te saluden. Omar García, muy buenos días, disculpen, un contrapié ahí. Omar, muy buenos días, ¿cómo estás, Omar? Te saludo, Emilia.
¿Cómo estás, querida Emilia? También, querido Alfonso, buenos días, querido Mario, y por supuesto que nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ya se fue también la otra semifinal de ida en la Copa de Campeones de CONCACAF y sorpresa del Columbus Crew, que se lleva la victoria 2-1 sobre Rayados de Monterrey ayer en Ohio, así que el conjunto albiblanco pues a remar contra corriente en la vuelta que se estará disputando en el Gigante de Hierro allá en la Sultana del Norte. Recordarles que América y Pachuca empataron a 1 en la cancha del Estadio Azteca. La próxima semana tendremos ya el cierre de estas dos llaves y conoceremos a los últimos dos protagonistas de esta Copa de CONCACAF, que será el último boleto que envíe CONCACAF al nuevo Mundial de Clubes para el próximo año.
Muy bien, pues ahí termina la cosa. Oye, y estará bien que un día cambies lugares con Alfonso, tú des las finanzas y Alfonso los deportes, y a ver cómo nos sale, ¿no?
Pues hay que intentarlo, querido Mario, ¿por qué no? Habrá que, ¿no? Le podemos dar ahí un toque largos y tendidos.
Largos y tendidos con las finanzas,
un
me encanta.
Un toque de finanzas al mundo deportivo.
Eso, me encanta. No, con estos cracks seguro sale muy bien. Gracias, querido Mar. Volvemos contigo un poquito más adelante.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en un ratito con el resto de la jornada.
Perfecto, ya volvemos más tarde con Omar. Y yo le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599. Déjeme platicarle un poco del menú del día. Vamos a platicar un poquito más tarde con Luis Rodríguez Alemán, que usted lo conoce, abogado, porque pues ya salió este asunto de la ley de amparo y hay que revisar lo que significa estos dos aspectos que nos están explicando aquí, ¿no? Uno es el de la suspensión, que cuando había, ponemos el ejemplo de una obra que tiene un impacto ambiental, ¿no? Hay que deforestar para construir una carretera y alguien se amparaba diciendo, oigan, pues no está fundado el proyecto o no está claro el impacto ambiental, el documentado. Un juez podía decir, a ver, a riesgo de que se deforeste esta zona, pues paren la obra en lo que averiguamos, ¿no? Se suspendía el acto en lo que se determinaba si tenía razón o no el que estaba presentando el recurso. Parece que eso pues ya no, y que el acto continúa aunque tú te estés amparando. Y la otra, lo de los efectos generales, ¿no? Alfonso se ampara porque necesita, está reclamando que le pongan una vacuna que el Estado está obligado a darle. Y el juez puede decir, pues no nada más a Alfonso, ¿no? También a Chema y a Emilio y a todos los que están en su situación. Y ahora ya no. Ahora parece que sí, pues si el juez le concede la razón, Alfonso póngale la vacuna y a los otros, pues si se amparan, se las damos o no. Bueno, vamos a tener a Pedro Tello porque hay un tema de inflación también que subió un poco. Le llaman el efecto pico de gallo, ¿no, Alfonso?
Sí, sorprendentemente pues ha estado como que justamente el nombre viene de ahí porque son digo cantidades pequeñas, pero el problema es que pues sí está subiendo al final de cuentas,
está, ¿no? Subiendo.
Hay que ver también los indicadores internos de la inflación, ¿sí? Que son como que los importantes.
Exacto, para ver qué explica este incremento. Y luego vamos a tener a Margarita Núñez, a Lucía Lagunes, Juan Angulo, Ariel Muchachos, Juan Angulo por el tema de Acapulco y Ariel Muchachos por las protestas en las universidades de Estados Unidos que están creciendo de manera importante. Bueno, vamos a hacer un corte y vamos a regresar con todos estos temas que tenemos preparados para ustedes en esta mañana. Ya volvemos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Son las 7:24, perdón. 7:24 y vamos a platicar nuevamente con sobre el tema este del amparo y lo que pasó nuevamente con el licenciado Luis Rodríguez Alemán. Usted lo conoce, abogado, especialista en derecho constitucional, a quien acudimos siempre con estos temas. Luis, qué gusto saludarte nuevamente, muy buen día.
Mario, buenos días, qué gusto saludarte también.
Oye, pues pues sigue avanzando este tema de la ley de amparo y a mí me llama la atención porque percibo que no corresponde en la conversación pública con el alcance de la reforma que estamos presenciando, Luis.
Sí, creo que no hemos dimensionado correctamente las consecuencias que va a traer para la vida diaria, para la justicia constitucional de nuestro país, esta reforma que se está aprobando. Creo que todos los especialistas que hemos analizado el tema hemos concluido y hemos coincidido en que será gravísimo. Las consecuencias serán devastadoras y mucho más para aquellos que menos tienen, o sea, para aquellos que normalmente no tienen los recursos para acudir a un juicio de amparo. Evidentemente, esta reforma trata de justificarse como un exceso de los jueces, es decir, la han querido vender, pero lo cierto es que en su afán de revancha frente al Poder Judicial están pasando a traer a millones de ciudadanos que tenían el juicio de amparo como única herramienta de salvaguarda frente a los actos arbitrarios del gobierno, ¿no?
Sí, porque es una figura, digamos, que en esta discusión que se está dando, Luis, en la que el gobierno lo plantea como que se abusaba los ciudadanos o el Poder Judicial abusaba, pero en realidad son mecanismos de control cuando viene el abuso desde el poder, ¿no?
Así es, efectivamente, es una herramienta que tenemos todos los ciudadanos mexicanos que nos permite someter ante un juez federal actos arbitrarios de la autoridad, ya sean leyes, ya sean actos, que son incompatibles con la Constitución, que vulneran derechos humanos, y lo que se está planteando de alguna otra manera es darle, digamos que ponerle una camisa de fuerza a los jueces para que no puedan hacer uso de esta herramienta que es fundamental. A ver, el párrafo que se elimina del artículo 129 de la Ley de Amparo va a traer consecuencias gravísimas en muchos aspectos. ¿Qué significa esta eliminación? A ver, la Ley de Amparo establece que para que se pueda otorgar una suspensión, ¿no?, una medida cautelar que de alguna u otra manera paralice los efectos del acto que se está reclamando, tienen que concurrir dos requisitos, ¿no? Uno, que lo solicite el quejoso, esa instancia de parte, y el otro requisito, dice la Ley de Amparo, que no se siga un perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Uh-huh. El 129 de la Ley de Amparo establece un catálogo de hipótesis por las cuales se considera que se sigue un perjuicio al interés social, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si estás en cualquiera de estas hipótesis, tú no puedes suspender el acto. Pero la propia Ley de Amparo faculta a los jueces para digamos que obviar este requisito, decir, bueno, aunque estés en alguna de estas hipótesis, tú podrás otorgar la suspensión cuando, si la negaras, la afectación al interés social sería más grande,
claro,
que si la otorgaras, ¿no?
Claro.
Y un caso paradigmático lo tenemos en lo que sucedió con el Tren Maya, ¿no?
Claro.
Los jueces otorgaron suspensiones en contra de la construcción del Tren Maya porque estaba demostrado hasta ese momento en el juicio que no tenían dictámenes de impacto ambiental, ¿no? Y entonces decía, pues el beneficio que generamos a la comunidad es más grande si suspendemos la obra que si no la suspendemos.
Porque ¿por además, Luis, hay casos donde es irreversible, ¿no? Si después le das la razón al quejoso, pero ya se deforestó, pues ya ahí no hay mucho que hacer.
Exactamente, y es por eso yo señalo este ejemplo, porque es un ejemplo paradigmático, es un ejemplo prototípico. ¿Por qué? Porque si no se hubiera otorgado la suspensión, que al final se acabaron revocando, y tuvieron la razón los quejosos, porque era cierto que los estudios de impacto ambiental no estaban realizados y no estaban realizados bien, pues el daño ya es irremediable, la deforestación ya está, los daños a los mantos acuíferos ya están, y entonces, ¿cómo remedias? Incluso ganando el amparo, ¿cómo le remedias a la comunidad el impacto que sufrieron en el medio ambiente? Entonces, lo que están provocando con esta reforma es que hoy la ley de amparo tenga menos herramientas para proteger a los quejosos, a quienes acuden al juicio de amparo, privilegiando, digamos que, el actuar de la autoridad, ¿no? Están de alguna u otra manera poniendo como un factor preponderante el beneficio de la autoridad por encima del beneficio de la ciudadanía.
¿Qué sigue ahora, Luis? Una vez que esto termina el proceso legislativo, el presidente lo va a publicar pues de inmediato, porque fue, a fin de cuentas, para eso la pidió y por eso la propuso. Ya nos ha dicho a la oposición que va a presentar aquí algunos recursos. Pero, ¿cómo ves los siguientes pasos? Es decir, uno, si desde tu perspectiva estas reformas a leyes secundarias contravienen lo establecido por la Constitución y, por lo tanto, hay material para que los integrantes de la Corte lo revisen, si las propias personas afectadas por estas decisiones, por esta reforma, pueden presentar recursos, incluso no sé si hasta en el marco internacional exista algo establecido al respecto, para ayudarnos a entender un poquito lo que podría venir ahora.
Sí, creo que sí. Son dos vías. Fundamentalmente será vía acción de inconstitucionalidad, ¿no? Que será estas minorías parlamentarias quienes tienen una vía de acceso directo a la Suprema Corte para reclamar la invalidez de normas generales, o sea, esa es la primera vía y la que será más inmediata, pero también todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de acudir al juicio de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de esta reforma, ¿no? Yo creo que hay una amplia posibilidad de que acabe siendo revocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esta reforma vulnera un principio fundamental del Estado mexicano, que es el principio de progresividad de los derechos. Este principio de progresividad no es otra cosa que una obligación que se impone a todas las autoridades del Estado mexicano a que en el respeto de los derechos humanos, en la garantía de los derechos humanos, siempre tiene que avanzarse, siempre tiene que ir en positivo. Esta garantía, este principio de progresividad, implica a su vez una garantía de no regresividad. ¿Qué significa esto? Que nunca podemos retroceder. Entonces, si hoy por hoy estas medidas que otorga la ley de amparo le otorgan a los ciudadanos estas herramientas para suspender los actos de la autoridad, eliminarlas implica regresar a un estado previo y sería vulnerar este principio de progresividad y no regresividad, y evidentemente con ese simple motivo bastaría para que sea revocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, está la vía de la acción de inconstitucionalidad, que requeriría 8 votos de los ministros que integran
En este previo que nos acabas de decir, ¿cuánto se necesita?
En el juicio de amparo, pues bueno, es que si cada ciudadano acude al juicio de amparo, pues con que un juez te ampare, tendrás tú ese beneficio. O sea, cada ciudadano que acude al juicio de amparo tendrá ese beneficio. Sin embargo, a través del juicio de amparo puede lograrse también una declaratoria general de inconstitucionalidad, que también corresponde su dictado a la Suprema Corte.
¿Esto es cuando se juntan varios casos, Luis? Como el tema de marihuana y otros.
Exactamente, cuando llegan a la Corte se acumulan una serie de casos en el mismo sentido, y la Corte acaba decretando que que hay una declaratoria general de inconstitucionalidad, también se retienen 8 votos, igual que la acción de inconstitucionalidad, pero son esas 2 vías. En las dos se necesitan, para que tenga efectos generales, digamos que para que el amparo tenga efectos generales, ¿qué quiere decir eso? Que beneficie a todos, se requiere que llegue a la instancia de acción de declaratoria general de inconstitucionalidad y que 8 ministros la valen. Y para que tenga efectos generales, a través de la acción de inconstitucionalidad se requieren también el voto de 8 ministros. Entonces, pues también estamos contrarreloj, porque, pues bueno, en noviembre se termina el periodo de un ministro más y no sabemos qué va a pasar con la nueva integración de la Corte. Si acaba llegando un ministro afín al oficialismo, pues probablemente pues ya sea imposible poder invalidar normas de esta naturaleza, ¿no?
De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver qué viene. A ver, rápido, Emilia, nada más tú tenías una pregunta para Luis.
Luis, ¿qué impacto se espera en la equidad de acceso a la justicia si las reformas limitan la protección de juicio del amparo?
Mira, lo que precisamente tú acabas de dar al punto clave, ¿no? Lo que están buscando es limitar el acceso a la justicia, porque de nada va a servir que te otorguen un amparo cuando las consecuencias del amparo ya se materializaron en forma irremediable, ¿no? Van a volver ocioso, van a volver de alguna otra manera, pues inútil el juicio de amparo si no te permiten suspender las consecuencias del acto que estás reclamando, ¿no? Precisamente esa es la importancia de la suspensión, mantener la materia del juicio.
De acuerdo, cosa que pues desaparece cuando ya no hay la suspensión, en fin. Luis, muchas gracias por explicarnos esto y bueno, si nos lo permite seguiremos platicando contigo de cómo se va aplicando esto y cuál de las rutas que nos acabas de contar sucede y por supuesto lo que señalas del tiempo, porque si en noviembre llega un ministro o ministra incondicional de la presidencia, pues ya tendrían, si se mantiene la correlación actual, los 4 votos, y entonces ya nada más deja 7 del otro lado, y con esto se tendría que sostener esto, ¿no?
Así es,
bueno,
así es.
Gracias, Luis.
Gracias a ti, Mario. Saludos a todos.
Es el licenciado Luis Rodríguez Alemán, abogado especialista en Derecho Constitucional. Tiempo de revisar lo que nos ofrecen las portadas en esta mañana.
Primeras planas. Y encabezados. Reforma.
Esta mañana en la agenda nacional tenemos surtidito varios temas importantes, y por eso arrancamos con Reforma. Exhiben mansión y autos turbios. Anale acusa empresario camionetas chuecas y propiedades de morenista candidata en Veracruz.
El Universal.
AMLO cerrará sexenio sin remanentes del Banco de México. Aunque el presidente ha solicitado estos recursos de manera anticipada, el superpeso dejó sin ganancias al Banco Central.
La Jornada.
La Jornada inicia con una fotografía en donde nos cuenta que crece revuelta y represión en Estados Unidos por el genocidio en Gaza. Y el tema principal de La Jornada, que lo enfoca con esta palabra, solapa el Instituto Electoral de la Ciudad de México a Taboada. Veta usar el tema cártel inmobiliario.
Milenio.
Nos comenta que Xochitl dice, ¿este arroz no se ha cocido o por qué están tan espantados? Prescinde de asesores para segundo debate y admite, ya soy más seria porque la gente no quiere una presidenta que diga groserías. Y otra nota importante también es que nos comentan que las campañas ya se liberan en los tribunales. En el arranque del año hubo 357 denuncias electorales, un aumento del 88%, lo que representa 4 por día.
Excelsior.
El Excelsior nos cuenta que reforman leyes de amparo y amnistía. Tras un intenso debate y señalamientos de la oposición por retrocesos en materia judicial y derechos humanos, Morena y aliados avalaron estos cambios. Y por otro lado también nos trae la lista de alimentos que presionan la inflación en abril: la cebolla, el pepino, el tomate y el jitomate.
El Financiero.
Nos comparte que rebasa la inflación las expectativas y llega a 4.63%. El INEGI nos comparte que la presión a los índices del precio al consumidor por repunte en precios de bienes agropecuarios y resistencias en servicios ven pausa del Banco de México.
El Economista.
El economista nos cuenta que Morena y aliados aprueban reformas a leyes de amparo y amnistía. La argumentación para avalar cambio en amparo fue evitar que los juzgadores apliquen sanciones sin un análisis ponderado.
El Sol de México.
Es grave la participación del crimen en las elecciones. La candidata presidencial de la oposición dice que las autoridades electorales no se dan cuenta de esta intervención.
Prensa Internacional.
En Prensa Internacional, el New York Times nos dice que las propuestas universitarias por Gaza se intensifican en medio del rechazo de las universidades y la policía. Hubo más de 120 nuevos arrestos cuando las universidades tomaron medidas para evitar que los campamentos pro-palestinos se establecieran, como lo hicieron en la Universidad de Columbia.
Y El País nos comparte que Israel moviliza 2 brigadas reservistas en Gaza mientras levanta campamentos para evacuar a los civiles.
Primeras planas y encabezados.
Vámonos con Pedro Tello, como lo anunciamos desde el arranque del programa. Querido Pedro, ¿cómo estás?
Mario, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Gracias por la invitación.
Al contrario, Pedro. Oye, a ver, cuéntanos cómo va el tema inflacionario, porque parecía que se le estaba ganando la batalla y no es que se haya perdido, pero hay ahí un brinco que se explica, entiendo, por esto que platicábamos más temprano, el efecto pico de gallo, que tiene que ver con el incremento del limón, del jitomate, de la cebolla, del chile. A ver, ¿qué está pasando, Pedro, y qué tan significativo es este, no sé si repunte o brinco que acaba de tener?
Pues mira, la inflación pasó de un 4.4% en la quincena última del mes de marzo a un 4.6% en la primera quincena de este mes de abril. ¿Significa esto que estamos frente a un momento en el que la inflación va nuevamente a acelerar el paso? No lo creo. Pero lo que me parece evidente también es que difícilmente la inflación va a salir de esa zona de alta, muy alta resistencia en la que se ha instalado desde octubre del año 2023, cuando alcanzó un nivel del orden del 4.2%, octubre de 2023, 4.2%, y en la primera quincena de abril del 2024 estamos con una inflación del 4.6%. Así que quienes aseguraban que el hecho de que la inflación se ubicara por debajo del 5% en forma anualizada y que ya estábamos muy cerca de alcanzar la meta del Banco de México de una inflación del 2 al 4% anual y que en consecuencia era el momento de empezar a aflojar la política monetaria para iniciar consistentemente los recortes en las tasas de interés, pues se han equivocado. Y se han equivocado porque la inflación en México tiene ya un nivel, diría yo, de fortaleza en torno a la zona del 4.2 al 4.6%, que ha estado perfectamente acreditada, de hecho, en los últimos 6 meses del año. Entonces, ¿qué es lo que está impidiendo que la inflación desacelere más rápidamente como todos lo deseamos? Pues yo diría que es una combinación de 2 cosas. Primero, el sector de los servicios, que van desde el corte de cabello hasta el entretenimiento, por citar los ejemplos que son fácilmente comprensibles, es un sector que no tiene competencia con producto o con oferentes de servicios internacionales. Lo que sí ocurre con los fabricantes mexicanos de prendas de vestir o de calzado o de muebles. En consecuencia, el crecimiento en los precios de los servicios o de las tarifas en el sector servicios ha aumentado a un ritmo mayor al incremento en los precios de los productos que tienen competencia internacional. Y por otro lado, en la medida en la que la producción de frutas y legumbres en estado natural, pero también de alimentos procesados, sigue avanzando a un ritmo superior al 4%, pues estos dos factores que están inevitablemente en la mesa de la mayor parte, de la totalidad de los hogares de nuestro país, van a seguir impidiendo que la inflación se desacelere como algunos lo esperaban, Mario.
Pedro Tello, te saluda Alfonso Cerqueda. Buenos días. ¿Cómo se relaciona, cómo afecta, cómo impacta este pequeño repunte en otros temas como son el tema del peso, por ejemplo, la valoración del peso, el tema de las tasas del Banco de México?
Bueno, yo tengo la impresión de que este repunte de la inflación lo que va a hacer es que, tal y como lo señalaron los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México cuando decidieron hace algunas semanas recortar en un cuarto de punto la tasa de interés, en el comunicado señalaron y fueron muy precisos en el sentido de que esto no significaba el inicio de un ciclo de recortes ininterrumpido de la tasa de interés, sino era un paso en la dirección correcta en función de lo que en ese momento marcaba la inflación, pero fueron muy precisos al señalar en la siguiente reunión evaluaremos la tendencia claro. de los precios.
Y ahí vemos factores. Si seguimos o no.
En efecto. Y lo que es un hecho es que la inflación sigue, uno, resistiéndose, y este ligero repunte, pero significativo, confirma la idea de que el recorte de las tasas de interés seguramente se va a posponer por más tiempo.
Bueno, oye, interesante esto que estás señalando, porque hay quien ya estaba justamente pensando que habíamos llegado al tope de la etapa de las tasas de interés altas, y lo que nos estás diciendo es para haber mesura en este tema. Oye, y en los efectos estos que provocaron este pico, ¿qué tanto hay factores estructurales? ¿Qué tanto hay temas simplemente coyunturales que a veces algunos sectores resienten? Sabemos cuando se trata de alimentos, a veces hasta fenómenos ambientales. ¿Qué estás viendo en ese sentido?
Hay de los dos. Factores estructurales, el primero y el más importante, es que los servicios siguen aumentando a un ritmo mucho mayor al de la inflación en general y, por supuesto, al de los productos de competencia en nuestro país. Datos, servicios aumentaron 5.21% en la primera quincena del mes de abril y los productos, en cambio, se incrementaron 3.7%. Y dos, hay factores también no estructurales que tienen un impacto estrictamente temporal, pero no por ello deja de ser relevante. Es el caso de los alimentos, de las frutas y las verduras en estado natural, que bueno, tienen incrementos que fueron desde el chile serrano con un 32% en la primera quincena de este mes, hasta el jitomate, que es indispensable en la preparación de alimentos, con una carestía del orden del 12%, pasando también por el tomate verde con un incremento del 23%, o del aguacate con un avance de casi el 8%. Así que hay de los dos componentes. ¿Cuál de los dos sigue teniendo un peso más fuerte en este momento? Yo creo que el componente estructural y concentrado fundamentalmente en el incremento en los servicios.
Muy bien, gracias querido Pedro.
Siempre es un gusto, buenos días.
Buenos días, Pedro Tello con el tema inflacionario.
Radar Económico.
Bueno, como les hemos comentado en este espacio y hace unos momentos, en la primera quincena de abril, la inflación general anual se ubicó en 4.63%. Las presiones en agropecuarios se dieron en frutas y verduras. Las alzas quincenales más pronunciadas fueron en el chile serrano, más del 31%, tomate verde, más del 22%, y otros chiles frescos, más del 18%. Les contamos también que este dato de la inflación para esta primera quincena de abril se suma a factores que limitan la posibilidad de que Banco de México recorte de nuevo la tasa en la reunión programada para el próximo 9 de mayo. Así lo coincidieron analistas de Finamex, Goldman Sachs y Pantheon Microeconomics. El crecimiento de la economía estadounidense, por otro lado, fue más débil de lo previsto en este primer trimestre del 2024, esto hasta alcanzar una tasa anualizada de 1.6% frente al 3.4% que registró en los últimos meses del 2023, esto de acuerdo con el Departamento de Comercio que se difundió el día de ayer. Por otro lado, la guerra en Gaza podría tener un impacto en la economía mundial, haciendo subir nuevamente la inflación si llegara a extenderse al resto de la región, así lo señaló el Banco Mundial. Según los datos de este informe sobre el mercado de materias primas, un conflicto más amplio en Oriente Medio podría provocar interrupciones en el suministro de petróleo y una fuerte aceleración en el precio de los referentes, como es el crudo Brent en la región europea. Entonces, bueno, pues estamos ante un escenario difícil y, bueno, con cautela también para diferentes decisiones de política económica. Y finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin inicia con un valor de $63,300, mientras que un dólar nos cuesta $17.26.
Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Y ahora sí, tenemos aquí a nuestra querida Margarita Núñez. Margarita, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de migración en el Darién. ¿Cómo estás?
Muy bien, Emilia, Alfonso. Muy buenos días.
Muy buenos días, Margarita.
Sí,
platícanos.
Hoy queremos voltear a ver un poco al sur, al Darién, para después traer una reflexión más hacia México y Estados Unidos y lo que estamos viendo ahora en este contexto electoral. Porque creemos que lo que sucede en el Darién es, digamos, una especie de alerta temprana de lo que eventualmente sucederá en México, ¿no? Porque las personas que están cruzando por el Darién, que es la frontera entre Colombia y Panamá, quieren llegar hacia México y Estados Unidos, entonces eventualmente estarán llegando, si no es que ya están llegando a nuestro país. Y hace unos días el gobierno de Panamá publicó un corte de las cifras de las migraciones en este primer trimestre que ya terminó del 2024. Y lo que nos muestran estas cifras es que hay ya un incremento del 26% respecto al mismo periodo del año pasado, es decir, hasta el 31 de marzo habían cruzado por el Darién más de 110,000 personas migrantes. Digamos, en términos de composición, son aproximadamente la mitad son hombres, un poco más del 27% son mujeres y un poco más del 22% son niñas y niños. Y en términos de nacionalidades, la gran mayoría, arriba del 63%, casi el 74% de las personas provienen de Venezuela. Y quiero colocar algunas reflexiones en torno a estas cifras. Una primera es que en los últimos años, mes con mes y año con año, hemos estado viendo este incremento en las cifras del Darién. Pero bueno, un spoiler es que esto no es nuevo, esto es parte en realidad de una tendencia que tiene al menos 30 años, que sí se está acelerando y acentuando cada vez más, pero digamos es parte del desarrollo normal de los flujos migratorios. Y una segunda cosa que quiero colocar es que este incremento de personas de Venezuela que ha hecho el incremento de personas en general cruzando por el Darién de manera muy importante en los últimos 2 años, lo vemos a partir del 2022. Y en realidad, ¿qué es lo que sucede en 2022? Y es que México empieza a solicitar visa para las personas en Venezuela. Antes, las personas venezolanas generalmente migraban, digamos, por avión, llegaban a México, si querían solicitar refugio, pues ya una vez en territorio mexicano se acercaban a las autoridades y pedían refugio. Si querían ir a pedir asilo en Estados Unidos, llegaban a México y se acercaban a la frontera norte donde podían pedir asilo en Estados Unidos. Y entonces, digamos, ni siquiera era una migración visible, ¿no? Porque ocurría por estas vías regulares. Pero en 2022 México pide visas para las personas de Venezuela y esto hace este incremento muy importante de personas cruzando por el Darién. E incluso lo vemos hoy en día en las calles de México, ¿no? Una presencia muy importante de personas venezolanas viviendo en las calles porque no tienen ya otras alternativas. Y esto lo que nos muestra, pues es que las restricciones a las personas migrantes están directamente asociadas a que, uno, las personas busquen rutas más peligrosas, pero dos, que los grupos del crimen organizado también aprovechen estas restricciones, porque recordemos que en el Darién operan las rutas migratorias bajo el control prácticamente total de grupos de crimen organizado en esa zona. Y bueno, con esto quiero que nos traslademos ya un poquito al contexto mexicano, porque a pesar de que en el Darién vemos este incremento en las cifras, en el último mes sobre todo hemos estado escuchando en Estados Unidos y en el contexto de las campañas electorales allá, que las cruces por la frontera entre México y Estados Unidos han bajado, y esto lo ha estado promoviendo el gobierno de Biden como un logro de su gobierno. Y lo que vemos en realidad, pues, es que la migración, pues, no es que esté disminuyendo, sino lo que está sucediendo es que México está conteniendo con mayor fuerza la migración. Por un lado, digamos, desde finales del año pasado, el Instituto Nacional de Migración dejó de dar documentos a los que las personas pueden acceder por ley, como las visas humanitarias. Un reporte del ACNUR de hace unas semanas hablaba de que las personas que han llegado a México en este año, en un 99%, no tienen documentos de estancia regular en el país. Esto es, digamos, una política, digamos, a propósito, justamente para bloquear el tránsito de las personas. Y por otro lado, también vemos un incremento de la violencia con la participación del crimen organizado. También recientemente Human Rights Watch publicó un informe que nos habla de una alza de secuestros de personas migrantes en todo el país, hasta en un 50%. Y bueno, para ir concluyendo ya, decirles que en realidad, pues, esto pone en evidencia dos cosas. Una, que mayores restricciones con la excusa de combatir el tráfico de personas, el crimen organizado, en fin, es totalmente equivocado. Y dos, que las restricciones no van a frenar los flujos migratorios, porque las migraciones responden a causas estructurales muy profundas, ¿no? Entonces, esto nos preocupa porque en este contexto electoral en México y Estados Unidos, pues vemos un discurso antiinmigrante que, digamos, en el mejor de los casos está llevando a las plataformas electorales a proponer políticas que son, si acaso, parches con efectos mínimos, y no es que espejitos que nos venden una en teoría respuesta que no es respuesta, como lo que estamos viendo con la plataforma en México de Claudia Sheinbaum promoviendo programas de cooperación al desarrollo con Centroamérica, que esencialmente son una continuidad de lo que ha hecho el gobierno de López Obrador sin grandes efectos. Pero en el peor de los casos, y esto lo vemos más en el caso de Estados Unidos, las plataformas están promoviendo, pues, un abierto, políticas de cierre de fronteras y un abierto discurso antiinmigrante. Y bueno, pues con eso queríamos pues cerrar un poco el día de hoy, y también invitarles a leer la revista Ibero de este mes, porque justamente la coordinamos desde el programa y abordamos precisamente qué es lo que está sucediendo con el fenómeno migratorio en nuestra región, en este contexto electoral en México y en Estados Unidos.
Pues Margarita, te agradezco muchísimo. Creo que sí es necesario ejercer presión también como ciudadano, ¿no?, a las autoridades correspondientes. Y te agradezco mucho destacar estos temas. Muchísimas gracias, Margarita Núñez, coordinadora del programa. Te mando un abrazo, adiós, que tengas un excelente día. Margarita Núñez, coordinadora del programa de asuntos migratorios PRAMI. Y ahora nos vamos con nuestra querida Lucía Lagunes, presidenta del CIMAC, y vamos a platicar sobre la renuncia masiva de candidatas en Zacatecas.
CIMAC, periodismo con perspectiva de género.
Lucía, muy buenos días, Lucía, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Emilia. Como siempre, un gusto estar con ustedes y la audiencia. Y pues sí, mira, la semana pasada ya advertíamos estos desafíos que enfrenta la participación política de las mujeres, y a riesgo de ser repetitiva, pues vuelvo con el tema, porque efectivamente la renuncia masiva de candidatas en Zacatecas enciende un foco rojo altamente preocupante por lo que guarda detrás de él. Originalmente, Emilia, se había dicho que eran 58 las candidatas que renunciaban. Luego fueron 153 y ahora son 217 las renuncias de mujeres candidatas a distintos puestos locales de elección popular en el estado de Zacatecas. Y esto es una gran alerta que no debe dejarse pasar así como si nada, y especialmente por parte de las autoridades electorales estatales, pues no deben minimizarse, todo lo contrario. el deber del Instituto Estatal Electoral es clarificar qué pasó en la entidad, que 57% de las renuncias que se presentaron a las candidaturas locales, son de mujeres. Y esto no es casualidad, ni mucho menos, sino que es producto de un patrón de los partidos que viene ocurriendo desde hace varios años y me parece que es momento de parar. Hasta ahora no se tiene claridad desde la autoridad electoral el porqué de las renuncias de las candidatas a diputaciones, alcaldías, regidurías y sindicaturas de las tres coaliciones zacatecanas y de los nueve partidos. La transparencia en estos procesos electorales, Emilia, es muy importante para generar confianza, tanto en quienes compiten como en la ciudadanía. Y lo que tenemos en Zacatecas es todo lo contrario, es una enorme opacidad. La información que hemos logrado tener desde CIMAC Noticias, pues señala que la renuncia masiva de candidatas tiene que ver con que ellas fueron registradas por los partidos y coaliciones sin su consentimiento, lo cual es grave y refleja un desaseo interno de los partidos y de las coaliciones en la asignación de las candidaturas, porque entonces, de manera rápida, renuncian y se sustituyen. Sin embargo, la responsabilidad de las renuncias no se está enfocando en estas prácticas partidarias, sino que se deja en las propias mujeres que no querían ser candidatas en este proceso electoral y que fueron registradas sin su consentimiento, y de eso no se está diciendo nada. Y entonces la narrativa que se coloca, incluso desde la autoridad electoral estatal, es que las renuncias se deben, comillas, a supuestas razones personales de las candidatas, como si fuera un problema de falta de seriedad de las mujeres cuando la falta no es de ellas. El hecho confirma precisamente, mi querida Emilia, la manipulación y el juego sucio de los partidos que se escudan en las mujeres. Recordemos la elección de 2009, donde los candidatos suplentes, para garantizar su curul, invitaron a las novias, madres, hermanas, a ser titulares para cumplir con la entonces cuota de género, con el acuerdo de la renuncia, y una vez que les dieran la titularidad, ellas dejaban el cargo para garantizar que ellos quedaran en la curul. Todo esto bajo el conocimiento de las dirigencias partidarias. Nada se hace sin ellos. A los que se les juzgó, y especialmente a las que se les juzgó, fue a ellas, como si fueran las artífices del fraude, cuando fueron las piezas de una estrategia masculina. Pero esto queda oculto, mi querida Emilia, y ese es un problema, porque en el imaginario colectivo son ellas las que renuncian y no ellos y los partidos los que están defraudando a través de estas prácticas partidarias. Y con esta visión se sigue alimentando la deslegitimación de las mujeres en la política, y es lo mismo que está ocurriendo hoy en Zacatecas. Pero además, con este actuar, los partidos y coaliciones quedan libres de responsabilidad, como en el 2009. A ellos no se les juzgó, no se les investigó, no se les sancionó, porque no se mira la práctica de las instituciones políticas, sino las supuestas decisiones personales de las candidatas. Nada de esto hace bien a la democracia, ni mucho menos a la aceptación de las mujeres en el mundo político. Por ello, Emilia, me parece muy importante que las instituciones electorales deban analizar estos casos desde una perspectiva de género y no mirar solo a las personas, sino ampliar su visión a las prácticas partidarias fraudulentas que usan, en este caso, la paridad para otras negociaciones opacas, escudándose en las mujeres y en supuestas razones personales, porque ahí está la mentira y hay que desmontarla, mi querida Emilia.
Y te quería preguntar, ¿cómo evaluarías la respuesta, no solo de las instituciones, sino también de las autoridades, ¿no?, locales y federales, pues ante estas renuncias masivas? Porque creo que es un tema que se ha invisibilizado bastante, no se ha dado la voz correcta o la que debería de tener, no se ha hecho tanto eco como debería de tener.
Pues mira, por parte de las autoridades electorales, lo que señalaron al inicio las cifras, digamos, de que se dio a conocer en los medios locales de Zacatecas, que eran 58, luego todo ese incremento, es que eran razones personales, que se había cumplido con tiempo y forma con las renuncias, que hay un procedimiento para hacerlo. De hecho, en las sesiones extraordinarias que tuvo el Instituto Electoral para la sustitución, no se hizo mayor comentario, se dejó pasar como si fuera un trámite administrativo, y precisamente esa falta de visión, de mirar qué está pasando dentro de los partidos políticos y las coaliciones en el caso de Zacatecas, impide hacer una discusión del fondo que hay que genera las renuncias masivas de estas mujeres en Zacatecas. Y de parte del Instituto Electoral, del Instituto Nacional Electoral, uno de los primeros llamados que se hizo fue a revisar posibles razones de violencia política contra las mujeres por razones de género. Déjame decirte, Emilia, que fue difícil hablar con algunas de las candidatas, incluso con los partidos en Zacatecas, porque han cerrado, digamos, toda posibilidad de diálogo y se encuentran en un hermetismo precisamente porque no quieren dar información más allá de lo que está declarando la propia autoridad estatal electoral.
Pues sí, Emilia.
No, adelante, nada más me interesaba saber si no había habido ninguna denuncia.
Hasta ahora ninguna.
Ok, pues vaya tema, Lucía, como siempre, muchas gracias, gracias por toda la información.
Muy, muy amable, Mario, un abrazo.
Gracias, gracias, Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC, como todas las semanas.
Nosotros nos vamos a un corte muy breve. Al regresar vamos a platicar con Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de la conferencia matutina de la Presidencia de la República. Ya regresamos.
Radar 90.9.